This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, tenemos este estreno de escenografía que estamos compartiendo con usted a partir de este programa y los que siguen. Así que gracias a todo el equipo de CNN que nos permite tener esta presencia con ustedes cada noche. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado de lujo, bueno, nuestro padrino literalmente de escenografía, que es Jorge Drexler. Jorge, que es un queridísimo artista, cantautor, un hombre muy reconocido a nivel mundial por su trabajo, por su tarea. Jorge, con el que hemos conversado en otros momentos, está en México y le aprecio mucho que esté en este estudio y que podamos conversar. Bienvenido al programa, Jorge.
Qué bueno verte de nuevo y muchas gracias por recibirme y Qué privilegio estrenar la escenografía.
Estamos estrenando escenografía, está linda, ¿no? Gracias a todo el equipo de CNN que lo ha hecho posible. Y bueno, gracias a ti que estás aquí en México. Habrá concierto, desde luego, en la Ciudad de México. Habrá concierto en Monterrey, habrá concierto en Guadalajara. Y de aquí para el Real 2023 es un año muy intenso para ti. Pero déjame empezar por el hecho de que vas a estar en el Auditorio Nacional. ¿Qué significa eso? Es una cosa bastante grande.
Sí, al menos para mí. Yo no he hecho nunca un concierto de esas dimensiones. Son casi 10.000 personas en el Auditorio Nacional.
¿Sí?
Nunca he hecho un aforo de esas dimensiones. He hecho, sí, varios teatros seguidos que igual sumaban más que esa cantidad, pero nunca una sola noche con tanta gente. Y quiero agradecerle al público de México porque están agotadas las entradas.
Ya
está todo vendido. Me parece una exageración maravillosa que la gente haya agotado 10.000 localidades para ir a ver mi proyecto. Así que estoy realmente... México no deja de ser muy generoso conmigo y de sorprenderme. Así que aquí estoy. He llegado hace pocas horas. Aterricé hace muy poco. Y estoy muy contento de estar aquí, la verdad.
No, pues felices de poder conversar contigo. Y bueno, estás en la capital de México y estarás, lo decíamos, en Guadalajara y Monterrey.
Sí.
¿Eso será en qué fechas? ¿Estás ya...?
Sí, vamos a estar en el auditorio el 16 y luego estaremos el 18 en Guadalajara y el 19 en Monterrey.
Y bueno, después tienes 2023 con muchos países. ¿Dónde vas a estar?
Sí, en esta misma gira vamos a hacer República Dominicana, Perú y Ecuador, con varios conciertos en cada...
República Dominicana, Perú, sí. Y Ecuador.
No, en ese orden. Ecuador, República Dominicana... Perú, República Dominicana y Ecuador, en ese orden. En esta gira. Pero luego ya hemos hecho Argentina, Brasil, Chile, España, Colombia, Costa Rica, en principio. Y seguro que se me olvida algún otro que en Uruguay, hemos estado en Uruguay,
en
mi país está ahí.
Fíjate.
Hemos estado. Sí, ya venimos desde el año pasado de gira. Suelo hacer 3 semanas de gira y parar unas semanas. Y luego 3 semanas. No me gusta irme más de 3 semanas de mi casa porque se me descompagina todo el planteamiento en casa.
Se descuadra tu existencia.
Sí.
Oye, vas a estar en países con problemáticas muy, muy complejas. Perú está en una crisis profunda.
Está en una crisis muy
profunda. Vas a ir a llevar tu música a Perú, que está ahora metido en una crisis sobre otra crisis y una crisis prolongada. ¿Qué significa la música en un contexto como Perú, por hablar de Perú?
Sí, Perú lleva una crisis ya institucional desde hace mucho tiempo. Es decir, ahí tienes que pensar que, si no me equivoco, no ha habido ningún presidente de los últimos que no haya estado preso.
O en la cárcel, ¿no? o procesado. O incluso una persona suicidada, que fue Alan García.
Sí, entonces eso es muy dramático para un país con el potencial que tiene Perú y con la complejidad, porque además Perú son varios países en uno mismo, ¿no? Es un país enormemente complejo con un potencial absolutamente maravilloso en todo lo que tiene que ver con la música y con la literatura, por ejemplo. Y da mucha pena ver esta crispación, ¿no? Es decir, a mí siempre me impresiona mucho las dicotomías, ¿no? La, la, la disociación de una sociedad, ¿no? Cuando una sociedad está tan dividida, es algo que entristece mucho, ¿no? Cuando se pierde un sentido común de país, ¿no?
Totalmente.
Y en ese contexto la música.
Sí, sí, sí.
Igual
en ese contexto la música.
Tiene no sé cuánto tiene realmente de efectivo que decir, pero sí tiene un rol. La música es una herramienta de conciliación, en el sentido simplemente de ponerte empáticamente en sintonía con una persona. Para hacer música tienes que ponerte en la misma frecuencia rítmica que la otra persona, si no, no puedes tocar juntos, ¿no? Eso ya de por sí es un mensaje de empatía básica, de sincronización, sin ninguna otra pretensión, sin la pretensión de entender los conflictos, ni siquiera de opinar sobre los conflictos locales, porque yo no soy peruano, evidentemente, pero sí de ir en los momentos difíciles.
Pero sí se puede decir lo que se piensa de un país cuando está así, de cualquier país.
Sí, dar tu opinión sobre el país en general.
Totalmente, y bueno, a cada país al que vas te topas con una realidad compleja siempre, por supuesto.
Como decía Borges, ¿no? Le han tocado tiempos difíciles para vivir, hablando de un personaje, decía, como a todo hombre, digamos, ¿no?
Como a todo hombre, totalmente. Y bueno, te puedes topar, bueno, es que si nos detenemos, estoy escuchándote y digo, ¿qué pasará por la mente de Jorge cuando llega a República Dominicana, por ejemplo, con su historia? Ahora que vemos a Vargas Llosa, hablando de Perú, Vargas Llosa, que desde luego es un gran escritor y que acaba de ser recibido en la Academia de Francia, es un gran reconocimiento, pues con aquel libro de la fiesta del chivo, sí, y aquellas historias tremendas. Entonces tú llegas, sí, a un país y te puedes acordar de sus raíces,
sí, sí,
de
sí,
lo
sí,
que significa una dictadura y el paso de un país a otros territorios.
La relación con Haití de República Dominicana,
Haití,
¿no?
Sí,
es decir,
sí,
tú
sí,
ves el mapa en Google Maps, ves la división entre República Dominicana y Haití y se ve desde los satélites la tragedia humanitaria, ¿no?
Sí.
Es muy, se ve el cambio de color entre los dos países, ¿no? La deforestación del lado de Haití. Es decir, nuestro continente es un continente absolutamente maravilloso que lleva haciendo un laboratorio de integración de diferentes culturas desde hace 500 años, a veces de manera muy traumática, muchas veces de manera muy traumática, otras de manera más amorosa, pero muchas muy traumáticas. Lo que hoy en día se entiende por globalización, nosotros lo venimos haciendo hace 500 años. Y eso tiene un montón de efectos colaterales, algunos muy buenos, como nuestra cultura, y otros muy malos, como la segmentación de nuestra sociedad, ¿no? Un racismo que sigue todavía latente en toda la sociedad, es una crispación, una falta de unidad y de un sentido común de país muchas veces, ¿no?
Bueno, regresamos con Jorge Drexler, que está en este estudio de CNN en la Ciudad de México. Bueno, pues entre que tu concierto que va a ser en la Ciudad de México, el primero en el Auditorio Nacional. Y bueno, estábamos platicando fuera del programa, en el corte, Jorge, de muchas cosas. Pues mira, la música, la cultura, los elementos que la sociedad pueda tener para pensar, para reflexionar, etcétera, nos conducen a las realidades de los países de diferentes maneras. Imposible no hablar contigo de tu país, ¿no? Hablábamos en el corte de lo importante que fue la presencia de 3 expresidentes uruguayos en la toma de protesta de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, que ya de suyo es un acontecimiento que Lula sea presidente nuevamente en un contexto como el que sucedieron las cosas en Brasil. Así que bueno, retomemos el hilo de lo que me decías. Uruguay, esta escena, ¿qué significa?
Mira, Carmen, yo me crié en dictadura. Entré en dictadura con 9 años y viví en dictadura hasta los 20, que entré ya estaba dentro de Facultad de Medicina cuando cayó la dictadura en Uruguay. O sea que soy realmente un amante de la democracia. Me he criado
en un... ¿Traes el holocausto también en tu biografía?
Y por parte de mi padre también y de mis abuelos, que escaparon de Alemania en el 39, ya muy tarde.
Holocausto y dictadura, fíjate.
Sí, y entonces como soy un amante de la democracia y del Estado de Derecho también y de todo lo que implica la democracia, entre ellas la alternancia de poderes. Y por eso estoy tan orgulloso que dos expresidentes y un presidente en curso en Uruguay de diferentes 3 partidos políticos diferentes hayan ido juntos a la asunción de un presidente de otro país vecino, ¿no? Es decir, yo creo que las formas en la democracia son muy importantes y las formalidades también, ¿no? Es decir, es un sistema muy delicado, muy frágil, que requiere una madurez política para llevarla adelante. Y bueno, yo estoy ahí. siempre con muchas salvedades, ¿no? Porque desde lejos se ve más fácil y mejor que desde cerca, pero yo estoy muy orgulloso del espíritu democrático de mi país, digamos, de Uruguay. Entonces, más allá de un montón de cosas mejorables como siempre.
Bueno, ¿no? Problemas siempre hay, pero también es que hay que decir, reconocer la democracia uruguaya es una
Los índices de democracia
envidiables, ciertamente, sí.
Están bien, la verdad.
Envidiable, y bueno, ni hablar, los contrastes y las comparaciones son odiosas, pero de pronto sí hay que pensar que América Latina tiene un conjunto de desafíos gigantes, empezando por Lula, por hablar de lo que significa una circunstancia que digamos, trató de emular lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero, cuando hubo también una manifestación, sí. un arranque de esa naturaleza golpista, llegando al poder. Es que, o sea, estabas hablando de cosas.
Claro,
muy
pero es que
duras.
Tú, si tú no vas a la asunción de mando del presidente que te sucede y le
si
entrega.
Bolsonaro no va a
si Bolsonaro no
va
a
entregar el
no
poder.
Le entrega al poder a Lula, da a entender a su población que no da un punto legal, que no reconoce
democráticamente el triunfo de otro.
Claro, entonces a partir de ahí puede pasar cualquier cosa, entre otras aberraciones monstruosas como la que pasó en Brasilia, ¿no? Entonces, si para algo sirve, es un poco para que quede claro quién está del lado de la democracia y quién no, también, que es muy importante en el juego democrático, ¿no? No hablar de democracia de la boca para afuera, sino ejercerla también, ¿no? Y saber respetar el juego de la democracia, sobre todo cuando no lo favorece a uno, digamos, ¿no?
Totalmente.
Es mucho más importante saber perder que saber ganar en la democracia, digamos, ¿no?
Pues en estos días que estamos conversando tú y yo en este estudio, estrenando esta escenografía, bueno, estamos viendo cosas como las de Nicaragua, déjame ir a ese otro territorio. Sí. Vemos cómo un régimen, pues ni hablar, ya hay que decirlo con sus letras, dictatorial, expulsa y convierte en apátridas a 222 personas que ahora están en Estados Unidos, con la hoja en blanco. Claro, como dice Sergio Ramírez, el gran escritor nicaragüense, sí. Más nicaragüenses que nunca, pero les quitaron formalmente su nacionalidad, entre otras cosas. Estos extremos del uso y abuso del poder los tenemos aquí en este instante.
El poder es una cosa muy tentadora, ¿no? El poder es una cosa que cuando no hay una estructura de reciclaje y de recambio de los líderes, si alguien se enquista en el poder, como se enquistó Ortega, puede hacer saltos ideológicos hacia la esfera opuesta en la
que se origina. Un sacerdote, el obispo Álvarez, sí. 26 años de cárcel.
Sí, bueno, lo
por
que está pasando en Nicaragua
un
es un horror, digamos, ¿no? Es que no tiene atenuantes, ¿no? Estuvimos reunidos en la casa de Joaquín Sabina con Sergio Justo Ramírez y con otros escritores nicaragüenses, ¿no?
Sergio Ramírez, Joaquín Sabina, tú y quién
sí.
más.
Ay, la escritora esta, es que estoy con jet lag y se me olvidan los nombres.
Te perdonamos eso.
Pero bueno, ya me lo acordaré. Ay, maravillosa. Que la he leído mucho además, pero una poetisa maravillosa, una poeta maravillosa.
Nicaragüense,
sí.
Yoconda Belli.
Sí, Yoconda Belli, claro.
Que
además somos muy amigos con Yoconda, pero los días de jet lag mi memoria es un desastre. Entonces, estuvimos ahí reunidos y claro, y escuchamos de primera mano lo que pasa en Nicaragua y es un espanto. Yo además es que tengo mucho diálogo con estudiantes y con gente que sigue las canciones en Nicaragua, que por cierto es el único lugar del mundo en el que me han dicho Nicaragua. Yo leo mucho sus canciones, me han dicho, porque es un país donde la presencia de la poesía, desde Rubén Darío hasta en adelante, ha dejado una impronta muy grande poética en el país, ¿no? Entonces la poesía es una cosa que se toma muy en serio en Nicaragua, ¿no?
Totalmente. Bueno, Jorge, se nos acaba el tiempo y nos sobran temas, desde luego. México al que llegas, al Auditorio Nacional, a Guadalajara, a Monterrey. ¿Qué ves de México? ¿Cómo lo estás sintiendo? Claro, vienes bajando del avión, pero ¿cómo lo ves a la distancia?
Vengo acá a verlo, sobre todo, ¿no? Porque me gusta ver las cosas en primera persona. Es decir, muchas veces es mucho más fácil hablar directamente con los amigos, o ver directamente la realidad. O muchas veces, como hago, hablar con el público después de los conciertos, que suelo quedarme mucho rato hablando con la gente y seguimos por ahí charlando después de los conciertos.
¿Más que el concierto?
¿No? Sí, después del concierto. Yo no me puedo ir a dormir después de los conciertos.
¿Y
habitualmente
te quedas ahí?
Me quedo justo para eso.
¿Y lo vas a hacer en el auditorio? ¿10.000 personas?
Bueno, en el auditorio es un poco complicado.
Complicado.
Pero habitualmente ¿Tenemos alguna manera de combinar con gente para charlar? A mí me gusta mucho ver cómo van las cosas en primera persona. Y México, tú imagínate que para un uruguayo México siempre ha sido, está casi en las antípodas de la sensibilidad del uruguayo, ¿no? El colorido de México, la historia precolombina, la importancia del arte precolombino, las 130 lenguas nativas que siguen todavía vigentes en el país. Uruguay es un país que está formado sobre todo por inmigrantes y atraídos a la fuerza en el caso de África o escapándose en el caso de Europa, y no tenemos una impronta lamentablemente ni en nuestra artesanía ni en nuestra gastronomía de precolombina tan marcada. Entonces, desde la primera vez que he venido a México me ha generado una sorpresa y una fascinación enormes, ¿no? Y el público es proverbial entre todos los músicos que cuando el público mexicano te abraza es para siempre, ¿no?
Bueno, pues tu sensibilidad, tu talento, desde luego es más que reconocido y te sobran premios para acreditarlo. Esto último de los Grammys, por supuesto, y el Oscar, que al final de cuentas el Oscar acaba siendo una especie de antes y después. Pues ni hablar, ¿no?
Antes que nada, yo el talento y la acreditación del talento a través de los premios es algo que yo no estoy muy seguro de aceptar así, primero de agradecerlo, pero tan de aceptar tan a la ligera. Sí que ha sido el Oscar un poco un antes y un después, sobre todo en la parte mediática de trabajo. No en la parte de relación con el público, ni en la parte del crecimiento del proyecto, que ha venido creciendo realmente desde que empecé con una pendiente muy, muy quieta. Y muy, muy, muy estable. Muy estable, digamos, ¿no? Y muy fija. Entonces, siempre he sentido que mi proyecto no tenía atajos y no tenía, no iba por las autovías, sino por las carreteras de las comarcales, iba más despacio, pero estoy muy contento de que... Yo empecé a vivir de la música a los 30 años. Me empezó a ir un poco bien a los 40 y me empezó a ir realmente bien a los 50, digamos, ¿no? Entonces, como que todo ha pasado muy tarde y yo lo agradezco mucho, la verdad.
No, que va, estás en la flor de la vida, en pocas palabras. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo. Lo platicamos en su momento, pero esa canción, ese Oscar, recuérdanos para el público que te está viendo y observando en los países que siguen CNN en toda esta región.
Bueno, yo hice una canción para la película Diarios de Motocicleta de Walter Salles y que se llamaba Al Otro Lado del Río, la canción, y ganó un Oscar en el año 2005, que fue la primera canción en lengua no inglesa que ganara un Oscar en la historia de los premios, ¿no? Hubo mucho debate alrededor porque no... eso pasa mucho en los Oscars, no me dejaron cantar, como no dejan cantar muchas veces.
Sí, caray, fue una decepción, sí. Queríamos que cantaras.
Yo también quería cantar, pero...
¿Ibas a cantar a capela?
Pero eso pasa mucho. No, al final acabé cantando a capela.
Exactamente.
Cuando lo subo a recoger, como no me habían dejado cantar, canté 20 segundos de la canción a capela.
Qué bueno, geniales, ¿no?
Estuvo muy
y
bien.
Y no te regañó nadie, ¿no?
No, porque al contrario, porque la ceremonia
de los
Oscars quiere que hagas algo original y fue... Como dice Leonard Cohen, siempre con las herramientas de la elegancia y de la belleza reaccionemos ante la adversidad, ¿no? Esa fue una manera de hacerlo siguiendo esas prerrogativas del maestro Cohen, ¿no?
Bueno, fue un momento estelar para ese reconocimiento con el Oscar. Y bueno, pues, Jorge, te deseamos lo mejor en esta presencia en México, lo que tienes para 2023 y lo que sigue. Y bueno, déjame terminar la charla preguntándote en este momento, ¿dónde está tu mirada puesta en materia de música, tus autores, tus libros? ¿Dónde te estás alimentando en este momento? ¿Qué es lo que te está alentando a seguir adelante? ¿Qué es lo que está impulsando tu creatividad, tu imaginación? ¿Dónde andan esas fuentes inspirativas?
Pues hoy estaba leyendo un libro que se llama Un verdor terrible de Labatut, un escritor maravilloso que son anécdotas científicas, que es realmente muy inspirador. El disco anterior entero se inspiró en unas conversaciones con una prima mía astrofísica que vive en Venezuela, en Mérida, uh-huh. Sí, que es astrofísica, que es científica, con la cual tenemos siempre conversaciones acerca de los aspectos poéticos de la ciencia, ¿no? Es decir, el plan maestro surge, la primera canción con la que arranca el disco, acerca de la historia de la invención del amor. Hace 1.600 millones de años, cuando por primera vez dos células en el mesoproterozoico deciden juntarse para formar un individuo en común.
Ahí está la invención del amor.
Ahí inventamos el amor, inventaron nuestros antepasados unicelulares, digamos, en el mar, cuando todavía no habíamos salido a la Tierra los seres vivos, ¿no?
Déjame cerrar con Tinta y Tiempo. Cuéntame de eso.
Tinta y Tiempo es el nombre del último disco que precisamente trata de muchas versiones del amor, eludiendo un poco el amor romántico al que accedemos más, un poco, no, eludiéndolo, no del todo, aunque también está presente. Es decir, y tratando de hablar del amor como una energía abierta, ¿no? Como una energía que genera muchas cosas, ¿no? El amor filial, el amor fraterno, el amor como estrategia biológica.
Y bueno, felicidades por tu presencia en México y por lo que estás haciendo en tu tarea tan amplia y tan reconocida. Así que gracias por estar aquí, gracias por estar en esta mesa y pues seguiremos hablando, si me lo permites.
Muchas gracias.
A ti, gracias.
Ojalá, gracias, Carmen. Nos vemos siempre.
Gracias. Nos vemos siempre. Jorge Drexler, gracias por estar en el programa y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásala bien y hasta mañana.